Muy buenas tardes, hermanos. Que tengan ustedes un hermoso día sábado. También muy buenas tardes a todos los hermanos que están en este momento enfrente de la pantalla presenciando estos servicios. Reciban un caluroso saludo, un fuerte abrazo desde la Congregación de Santiago de Chile. Muchas gracias por la música especial, muy inspiradora. Es una música, este himno es de autoría propia y realmente es muchas gracias a quienes hicieron este himno, es muy inspirador, como decía, y realmente ahí se ve cómo Dios trabaja con los dones de cada persona. Bien, vamos a comenzar entonces ahora con el sermón. David ha sido un rey muy importante del reino de Israel, cuya obra y vida aparece reflejada en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, en los libros del profeta Samuel y en los Salmos. También la historia lo recuerda por haber sido el padre de otro rey muy importante para el pueblo hebreo, como fue Salomón. David nació en una tribu de Judá de Belén durante el año 1040 antes de nuestra era. Reinó entre los años 1010 y 1003 antes de nuestra era en Judá, y luego entre este último año y el año 970, en el que fallece, reinó en Israel. Si hacemos la resta, podemos concluir que David vivió 70 años, de los cuales los últimos 33 fue rey de Israel. David era el hijo más joven de un total de 8 hermanos, nieto de Rut y Boz. Fue pastor de Belén desde temprana edad y en dicha región pasó su juventud cuidando los rebaños de su padre. Veamos ahora cómo Dios elige a David para que reinara. Los invito a que pasemos a 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Nos dice: Mas ahora tu reino no será duradero. El Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. Pasemos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Eterno dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y si pasamos a Salmos 89, Salmos 89, versículo 20, Salmos 89, versículo 20, nos dice: Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y los invito ahora a que pasemos a Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Varón conforme a mi corazón. Esto dijo Dios hablando de David, rey del antiguo Israel. ¿Qué calificación tan positiva para alguien? Que Dios diga que es conforme a su corazón. David, entre todas las personas que han vivido a lo largo de los siglos, llegó a ocupar un lugar especial en el corazón de Dios. Llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. En Jeremías, capítulo 30, versículo 9, y Ezequiel, capítulo 37, versículo 24, podemos ver que cuando David resucite, gobernará sobre todo Israel en el reino de Dios. Vayamos a Jeremías, capítulo 30. Jeremías, capítulo 30, versículo 9. Jeremías, capítulo 30, versículo 9. Y nos dice, sino que servirán al Eterno su Dios y a David su Rey, a quien yo les levantaré. Y en Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel, capítulo 37, versículo 24, nos dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. También podemos leer en Ezequiel capítulo 34, versículo 24. Ezequiel capítulo 34, versículo 24, donde nos dice, yo el Eterno les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo el Eterno he hablado. Preguntas. ¿Por qué tuvo David tan alto ¿Por qué tuvo Dios tan alto concepto de David? ¿Nos hemos detenido a pensar en algún momento por qué? Ahora, como miembro del pueblo de Dios que somos, que está siendo juzgado según la manera como lo respondamos a Dios, nos debiéramos preguntar, ¿cómo me comparo con David? ¿Puede decir Dios que yo soy un hombre o una mujer conforme a su corazón? El primer y segundo libro de Samuel narra la historia de David. Saúl había sido rey antes de él, refiriéndose a David. Y Saúl había fracasado del todo. Pues tal como lo relata Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13, Saúl desobedeció a Dios. Veamos Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios decidió reemplazar a Saúl y para escoger al siguiente rey, Se valió de un método distinto del el que usarían los seres humanos. Dios mira el interior, las motivaciones del corazón, la actitud de la persona. Y esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y el Eterno respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Dios decidió que el hombre que había de reemplazar a Saúl tuviese grandes cualidades en su carácter. Desarrollaremos 7 aspectos del carácter de David que hicieron de él un hombre agradable a Dios, un varón conforme al corazón de Dios, y nos brinda un gran ejemplo para nosotros hoy, para que nos evaluemos y reflexionemos si Dios podría decir la misma frase: un hombre conforme al corazón de Dios de nosotros. El primer aspecto que podemos desarrollar del carácter de David es su fe viviente. Don Germán nos habló en el sermoncillo acerca de la fe. Aunque era muy joven cuando fue ungido rey, David ya había demostrado tener gran fuerza, sabiduría y talento. Era conocido como guerrero astuto. Físicamente era sano y fuerte, y además era un muy buen músico. Y esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18, nos dice: Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y el Eterno está con él. No mucho tiempo después, David manifestó una fe activa y viviente, razón clave de su éxito ante los ojos de Dios. La historia de David y Goliat es quizás la más conocida de la Biblia. David era apenas un muchacho, un adolescente. Probablemente, por su edad, no era muy alto cuando decidió enfrentarse al campeón, al paladín del ejército enemigo. Este campeón enemigo era un guerrero invencible. Goliat era extraordinariamente alto para la media, incluso de los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura en 6 codos y 1 palmo, que vienen a ser 2.9 metros. Su cota de malla de cobre pesaba 5.000 siclos, es decir, casi 60 kilos. Y la hoja de hierro de su lanza, 600 siclos, casi 7 kilos. Como podrán ver, para poder llevar tanto peso sobre él, realmente debió ser un hombre muy fuerte, muy poderoso. Podemos decir que era un acorazado de la época. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 4 al 8, podemos ver la descripción de este Goliat. Los invito a que pasemos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 4 al 8. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4 nos dice: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía a la altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Goliat llevaba algún tiempo desafiando e irritando a los israelitas para que enviaran a alguien a luchar contra él. Todos los guerreros de Israel se negaron, menos uno. ¿Quién fue? David, el adolescente. David no andaba por vista, sino por fe, y sabía que Dios podía valerse de él para derrotar a ese paladín filisteo, enemigo de su pueblo escogido. Veamos 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículos 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: El Eterno, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y el Eterno esté contigo. Sin ninguna señal de miedo y sin llevar armadura ni traje de batalla, David se adelantó con su onda y de un golpe certero derribó de una forma estrondosa a aquel acorazado. David se encontraba cerca de Dios, lo escuchaba y sabía que nada podía resistir el poder de Dios. Tenía una fe total y absoluta para vencer cualquier obstáculo, por invencible que éste pareciere. Pero no era una fe desprovista de esfuerzo propio. David se había preparado. No descuidó la parte física que a él le correspondía cumplir. ¿Y de qué forma David había desarrollado fuerza y destreza? Recordemos que él era pastor de las ovejas de su padre, y por lo tanto, el hecho de cuidar de ellas contra los animales salvajes, y sumado a esto, los años de práctica, tuvo como resultado una puntería excelente con su onda. Pero aún así, conservaba su contacto estrecho, muy cercano con Dios, y David atribuyó a Dios la victoria. No se la atribuyó a él mismo. Nosotros debemos lograr tener esta misma cualidad del carácter de David. Si creemos a Dios, si estudiamos la palabra con diligencia, si nos mantenemos en contacto con nuestro Creador por medio de la oración y seguimos su orientación por medio de su iglesia, podemos manifestar una fe como la que tuvo David. El segundo aspecto del carácter de David fue su humildad compasiva. Después de haber derrotado a Goliat de manera increíble y de haber recibido la exaltación de todo Israel, David se convirtió en miembro de la corte del rey Saúl. Sin embargo, se sintió indigno de casarse con la hija del rey. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 18 nos dice: Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? En versículo 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: Tales palabras ha dicho David. David sabía que Dios lo había bendecido y que él no merecía nada. Pero más tarde, Saúl se levantó como enemigo de David todos los días por causa de sus celos. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 28. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que el Eterno estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Pero David, a pesar de esto, siguió sintiéndose poco mayor que un perro muerto o una pulga, como él menciona en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Nos dice: ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sinceramente, David pensaba que era demasiado insignificante para hacer una amenaza a la posición de Saúl. Ahora, cuando David llegó a ser un rey, Dios le dio promesas gigantescas, incluso la de establecerle un trono perpetuo, para el cual Saúl se había mostrado no apto para cumplir los requisitos exigidos. Aún así, David mantuvo su bondadosa humildad. Y esto lo podemos ver en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante del Eterno y dijo: Señor Eterno, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David, a sus propios ojos, era un hombre sin importancia. Para él, lo único importante era el plan y el propósito de Dios. sirvió con humildad, con la mente de Cristo, con la actitud que se describe en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pasemos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Tenemos nosotros esta misma humildad? El tercer aspecto del carácter de David es su lealtad al gobierno de Dios. Su lealtad al gobierno de Dios. David manifestó otra cualidad necesaria en toda persona que se está preparando para gobernar. ¿Nosotros nos estamos preparando para gobernar? Por supuesto que sí. Usted y yo estamos en esto ahora. Ahora nos estamos preparando para gobernar. Por lo tanto, la cualidad que manifestó David en este plano es sumamente importante, ya que está basada en una lealtad a toda prueba y un profundo respeto por el gobierno divino y por los instrumentos humanos que Dios pone en dicho gobierno. Dios había empezado a trabajar con el rey Saúl como gobernante suyo sobre el pueblo. Pero el rey cayó en una actitud rebelde y empezó a rechazar las direcciones de Dios. En 1 Samuel capítulo 16, de los versículos 13 al 14, podemos ver que tan pronto como fue ungido David como futuro rey, Dios envió un espíritu maligno para inquietar a Saúl, pero de igual forma lo dejó en su puesto de rey. Pasemos a 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. El Espíritu del Eterno se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Eterno. Saúl, movido por el demonio y loco de envidia, quiso matar a David en muchas ocasiones. Y a pesar de que David le sirvió lealmente y rechazó pelear con él, Saúl insistió en perseguirlo. David sentía un profundo respeto por aquellos que Dios había puesto sobre él. A pesar de que la persona en el puesto de autoridad fuera un maniático y homicida, se esforzó por salvar su vida. Sin embargo, jamás habló en contra de Saúl, ni rehusó reconocer su autoridad como el ungido de Dios. En 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, podemos leer que David cortó la orilla del manto de Saúl en una ocasión en que se entregó a la tentación de hacer un gesto contra el rey. 1 Samuel capítulo 24, 1 Samuel capítulo 24, versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo el Eterno, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Eterno me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Eterno, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Eterno. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David, como hemos visto, se sintió culpable y se arrepintió amargamente por lo que había hecho. Ahora no debemos de olvidar que todo esto sucedió mientras Saúl andaba empeñado en asesinar a David. Otro ejemplo es en donde David rechazó la oportunidad que tuvo de quitarle la vida al rey, pues sabía que esto lo haría culpable de rebeldía contra Dios. Y esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Eterno y será inocente? Y en el versículo 11, guárdeme, Eterno, de extender mi mano contra el ungido del Eterno. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David comprendía a cabalidad aquella lección que Saúl había pasado por alto. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, podemos ver eso. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, donde nos dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios siguió probando a David por muchos años después de haberlo ungido como reemplazo de Saúl. David pudo haberse rebelado, pudo haber tratado de arrebatar el trono, pero no lo hizo. Al contrario, nunca opuso resistencia y siempre rindió honor al siervo escogido de Dios. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros en forma individual en semejante circunstancia? ¿Hubiéramos pasado la prueba, llevando esta lealtad al gobierno de Dios en nuestros días? ¿Cómo reaccionamos ante los ministros y los siervos escogidos de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejarnos gobernar ahora para que aprenda a gobernar más tarde en el reino de Dios? Veamos Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 7, Hebreos, perdón, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El cuarto aspecto del carácter de David es la paciencia serena. David tuvo que esperar años antes de ser rey, a pesar de que ya había sido ungido. Por lo tanto, la espera no fue fácil. Sufrió incontables dificultades físicas y espirituales. Y después de haber pasado muchas tribulaciones, Dios le entregó el reino de Israel. Pero mientras esperaba, resistió todos los infortunios. David dejó su vida y su futuro en manos de Dios y tuvo la paciencia necesaria para ir desarrollando el carácter divino. En Romanos capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo explica esta actitud en la vida de un verdadero cristiano. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y la esperanza, perdón, y no solo esto, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La palabra de Dios suele mencionar la fe junto con la paciencia. No se puede tener fe sin tener paciencia. Fe es creer en Dios y obedecerlo activamente. Paciencia es la actitud serena que nos permite esperar en Dios aún en las circunstancias más adversas. En Santiago capítulo 1, versículo 3, se nos indica que la paciencia se desarrolla por medio de tribulaciones. Pasemos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. David desarrolló la paciencia a causa de las muchas aflicciones que tuvo que pasar. David sabía que Dios cumpliría fielmente todo su plan para él si se mantenía firme con paciencia. Pasemos a Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y qué de nosotros? ¿Estoy manteniéndome firme con paciencia? ¿Tengo aquella actitud resuelta y serena que surge cuando dejamos nuestra vida en las manos de Dios? El quinto aspecto del carácter de David es el celo. David no hizo nada a medias, sino que exponía siempre su devoción entusiasta, espontánea y total a Dios. Cuando servía, servía del todo, en lo que fuera necesario. Fue siempre una inspiración para los demás. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 12, podemos ver que cuando recuperó el arca del pacto que había estado en manos enemigas, el rey David estaba más emocionado que cualquier otra persona. Veamos esto. En 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. 2 Samuel, versículo 6. Perdón, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Nos dice: fue dado aviso al rey David diciendo: el Eterno ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Eterno, y estaba David vestido con un efod de lino. Dejando de lado cualquier recelo, bailó con júbilo en las calles de Jerusalén. Todos conocían el entusiasmo con que David servía a Dios, y esto influía en la nación entera. David se entregó por completo al camino de Dios sin reservarse nada. La pregunta que surge es: ¿y nosotros hoy? Dios quiere que desarrollemos esta misma actitud de entrega total acercándonos a Él y exhortándonos unos a otros, como nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Pasemos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Manifestamos en nuestro ser un gran entusiasmo por la obra de Dios? ¿Un celo contagioso? Hermanos, no debemos cohibirnos ni permitir que otros nos detengan. Debemos comprometernos totalmente con Dios, como lo hizo David. David agradó a Dios. ¿Y nosotros? Pasemos al sexto aspecto del carácter de David: su sabiduría. No podemos olvidar otro rasgo esencial del carácter de David: la sabiduría. Desde su juventud, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y esto lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 14, donde nos dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Eterno estaba con él. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, hijo de David, aprendió mucho de su padre y nos dio la mayoría de las instrucciones que ahora forman parte del libro de los Proverbios. Pasemos a Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La sabiduría, es decir, la aplicación correcta del espíritu de la ley divina en todos los aspectos de la vida, empezó para David con una profunda sumisión hacia Dios. Temió a Dios y se dispuso de todo corazón a obedecerle. ¿Y yo? ¿Me falta sabiduría espiritual? Dios dice que pidamos sabiduría y que Él la dará en abundancia. Y esto lo vemos en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Llegamos así al séptimo y último aspecto del carácter de David: el arrepentimiento sincero. David no era un hombre perfecto. Caía de vez en cuando, como todos nosotros. David, al ver sus errores, siempre reconocía que estaba mal y buscaba a Dios con todo su corazón, anhelando el camino correcto. Después de cometer adulterio con Betsabé y de asesinar a su esposo, Urías, David se arrepintió hasta lo más profundo de su corazón ante Dios. Sabía que lo cometido era mucho más que un acto pecaminoso. Sabía que él mismo, como persona, estaba totalmente mal. Se arrepintió no solo de lo que había hecho, sino de lo que él era. En Salmos capítulo 51, Salmos capítulo 51, Salmos capítulo 51, versículo 6. David en privado, delante de Dios, suplicó y le rogó que le perdonara y que le restaurara su espíritu. Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Logramos analizar profundamente las intenciones de David? Él deseaba de todo corazón que Dios lo utilizara, que lo pusiera en el camino espiritual correcto. Veamos en los versículos 13 y 15 de este mismo capítulo. Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. David sabía que para valerse de él, Dios tenía que limpiarlo. Su motivación en la vida era el deseo de dar. Quería ayudar a los demás a conocer y a obedecer a Dios. Veamos el versículo 16 de este mismo capítulo de Salmo 51. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David estaba profundamente quebrantado y arrepentido. Todo su ser estaba deshecho. Sabía que Dios pedía este estrechamiento para su propio bien. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13, Dios que mira el corazón, perdonó los pecados de David y los olvidó. 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13, nos dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David: también el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás. Tenemos que mantener siempre a la vista estos aspectos del carácter de David que David desarrolló, por los cuales es descrito como un varón conforme al corazón de Dios. Si David no hubiese reconocido sus pecados y si no hubiese cambiado, Dios no habría hablado de él en estos términos. Ya para ir concluyendo con este mensaje, pasemos a Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 22. Nos dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? La distinción que se hace de David en este versículo fue registrado años después de su muerte. Por su fe, su humildad, su lealtad al gobierno de Dios, su paciencia, su celo, su sabiduría y su profundo arrepentimiento, David venció su naturaleza humana, desarrolló el carácter divino y se hizo apto para ocupar un altísimo cargo en el futuro reino de Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué diría Dios de usted y de mí? Buenas tardes, hermanos.